El coronavirus tapa de todos los diarios. Un nuevo caso ahora de un chiquito de 4 años. En Chaco, contagiado por contacto directo con un familiar, y nos vamos a una palabra calificada, que es la del doctor Adrián Morales, jefe de infectología del Hospital Castro Rendón de Neuquén, miembro de la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Infectología. Buen día, doctor, bienvenido a Nacional.
Buenos días, muchas gracias por llamar.
Gracias a ustedes, a los profesionales que se prestan para tener una conversación aquí en la radio, siendo tan importante y estando justamente tan ocupados, ¿no? Especialmente los que se dedican a su especialidad.
Sí, justamente hoy domingo no estoy trabajando, pero sí me desperté temprano para leer varias cosas. ¿Sí?
Doctor, bueno, le tengo que preguntar por este chiquito. Desde hace días que veníamos escuchando que los menores no estaban dentro del grupo de mayor riesgo y ahora nos sorprende este nene de 4 años de Chaco.
Es verdad lo que usted dice, no están en el grupo de mayor riesgo, pero no están excluidos. Uh-huh. El tema es que los chicos, los menores de... No sé qué edad tiene este chiquito del Chaco.
4 años.
Bueno, los menores de 9 años tienen bastante poco riesgo y la otra cosa importante es de contagiarse, de infectarse, y la otra cosa es que tienen muy baja mortalidad. Hasta ahora la mortalidad de menores de 9 años es prácticamente cero en los primeros estudios con la mayoría de los pacientes que son chinos. También pasa lo mismo con los países que tienen circulación de virus, como Italia y España. Se pueden infectar, es más raro que se infecten, y es muy raro que les vaya a pasar algo grave. Uh-huh. Ese es el punto. Pero bueno, puede pasar.
O sea, al estar en contacto directo con alguien que sí tiene el virus, con un caso positivo, sí se puede contagiar, aunque no tenga ese riesgo de muerte.
Exactamente, sí. Ajá. Cualquiera nos podemos contagiar de alguien que tiene el virus, y si es un contacto muy estrecho, más aún todavía. Por eso puede ser que se haya contagiado este chico, sí.
Entonces es altamente probable la suspensión de las clases. ¿Qué es lo que recomiendan o dicen los médicos con respecto a eso?
Sí, si empieza a circular localmente el virus, seguramente sí se suspenderán las clases. Circular localmente quiere decir que se infecten personas que uno no sepa de dónde se infectaron o que no tengan ningún tipo de contacto con un viajero, con alguien que haya venido del exterior, digamos, justamente como es el caso del chico este, sino que uno no sepa de dónde se contagió. Eso es circulación de virus en la población. Si pasa eso, seguramente sí, se suspenderán las clases, y algunas medidas que están tomando son una precaución, digamos, se toman medidas anticipadas, que eso ya es un poco más difícil de tomar la decisión, porque uno está tomando una medida por si acaso, no es que exista verdaderamente riesgo en el momento. Eso es más difícil porque, por ejemplo, si se suspenden las clases ahora, a donde no hay circulación y donde no hay una curva de la epidemia, una curva quiere decir saber si estamos subiendo con la cantidad de casos, si estamos en el medio, si estamos bajando. Uh-huh. Eso en este momento no hay porque todos los casos son importados. No se sabe cuándo volver al colegio. Si no sabemos si estamos subiendo, la mitad bajando, no sabemos cuándo volver al colegio. Así que es una medida que se está discutiendo. Y las otras que se tomaron también. En parte, el sentido que tiene de muchas cosas que el gobierno nacional le ha bajado a la población es para ir previendo que pueda pasar esto, o disminuir el riesgo de que pueda pasar esto, que esto se transforme en un país con circulación de virus.
En los medios televisivos, bueno, quienes vivimos en el interior, en la Patagonia, vemos la información y muchas veces desde la ciudad de Buenos Aires se habla del clima y de cuánto facilita o no el frío o el calor. Hemos escuchado, por ejemplo, hace un par de días decir que con el calor que está haciendo, bueno, es menos probable que se propague el virus, y nosotros pensábamos desde aquí, bueno, pero acá no hace calor, y menos ahora, hoy arrancamos el programa con 4 grados de temperatura. ¿Qué pasa en términos de materia climática y en qué lugar estamos ubicados nosotros?
En realidad, como esta es una enfermedad nueva, lleva 2 meses y medio, el virus se descubrió, la enfermedad fue a fines del 2019, en diciembre, y el virus se descubrió en enero, se identificó qué virus era. No hay una gran experiencia con esto. Uno no puede decir, sí, seguro que va a pasar tal cosa, seguro va a pasar otra. Lo que se están haciendo son conjeturas en base a virus muy parecidos anteriores, como el virus SARS, que es un virus muy parecido, uh-huh. o el virus MERS, que es parecido, que es de la familia de los coronavirus, y de lo que pasa en los primeros países donde se produjo la epidemia, el brote epidémico. Primero fue un brote y, bueno, cuando se extiende es una epidemia. Es China e Italia, fundamentalmente, donde hubo más casos. Para que se den una idea, la aparición de nuevos casos en China después de 2 meses y medio de desencadenarse la enfermedad la aparición de nuevos casos es muy baja, está cayendo. Y en otros países que empezaron temprano también está cayendo. Eso es lo que decía antes con respecto a, más o menos ya saben cómo se está comportando la epidemia ahí. Uno va mirando toda esa información, pero hay una diferencia. En todos los lugares a donde se diseminó el virus, es invierno. O sea que no es casualidad, tiene que ver el clima. No hay circulación de virus en países del hemisferio sur, en países que están en verano todavía. Okay. Lo malo es que, bueno, dentro de poco, como bien decía, va a empezar el frío, entonces, pero no sabemos exactamente. La realidad es que el virus va perdiendo capacidad de infectar con el aumento de la temperatura. Por arriba de 21 grados ya pierde el 50% de la capacidad de infectar, es lo que decimos infectividad, y por arriba de 26, 27 ya cae mucho esa capacidad de infectar. Ahora, por debajo de 10 grados, el virus se siente más cómodo para pasarse de persona a persona o estar en algún lugar que uno toca, como han visto en lo que nosotros llamamos fomites, cosa que uno toca. Así que nosotros justo estamos saliendo de estas temperaturas de arriba de 30 grados, que es lo que nos pasa, por ejemplo, acá en Neuquén. Ustedes hasta hace poco también tenían temperaturas muy altas.
Sí, sí.
Y justo están bajando. La otra cosa es que, por ejemplo, en San Martín, que les preocupa, el virus también pierde infectividad en la medida que aumenta la humedad. Cuanto más humo está, menos infecta el virus. Acá en Neuquén el clima es muy seco, o sea que eso sería un factor en contra, el calor sería a favor, pero la humedad estaría en contra. Y ustedes al revés, digamos, tienen más frío pero más humedad. Pero no les puedo decir exactamente qué va a pasar y cuándo. Eso en general, toda esa información se tiene al final, a donde uno ve, bueno, en tal lugar hubo menos casos probablemente porque era verano y en otro hubo más porque el clima era muy seco. En este momento es impredecible, no podemos estar seguros. Es, la información es la que ha ocurrido en otros lados.
No tenemos esa protección climática, por llamarlo de alguna manera. En ese sentido, en la Patagonia estamos como un poquitito más expuestos. Pero la cantidad de gente, supongo que al ser ciudades chicas, como en este caso, el contacto no es tan directo, no se tiene contacto con tanta gente, eso minimiza.
Para cualquier epidemia de lo que sea transmisible, ¿no? Porque hay epidemias de otras cosas. La gente siempre lo asocia a enfermedades infecciosas. Pero, por ejemplo, la obesidad es una epidemia mundial, o el alcoholismo, por ejemplo, en algunos lugares. Pero bueno, para enfermedades infecciosas, sí, cuanto menos densidad de población, mejor.
Doctor, le quiero preguntar por el aislamiento. Hay gente que escucha la palabra y ya, si a alguien le sugieren o le recomiendan hacer un aislamiento, la gente tiende como a pensar que es un caso, seguramente que se va a confirmar. ¿Podemos hablar un poco de qué implica ese aislamiento, por qué se hace, cómo se maneja esa persona dentro de su casa donde también convive con otros?
Sí, son distintos tipos de aislamiento según el riesgo. Por suerte, hasta ahora en Neuquén no hay ningún caso positivo, eso en toda la provincia no hay. De las muestras que se tomaron muestras a pacientes que se designan con el nombre de casos sospechosos, que son personas que vivieron del exterior y presentan en los últimos 14 días si tienen algún síntoma respiratorio, que es fiebre, tos, dolor de garganta o dificultad para respirar. Es importante porque ya he tenido consultas de personas con diarrea que vinieron del exterior y preguntan si tienen un coronavirus, y no es un síntoma. Hay que estar atento también a los síntomas, si no vamos a tener miles de consultas. Bueno, las personas que han tenido eso hasta ahora, que han llegado a la provincia de Neuquén, han sido negativos para coronavirus. Algunos han dado positivos para otros virus, por ejemplo, gripe. Claro. Recordemos que en el hemisferio norte hay gripe, nosotros todavía no tenemos. Entonces esas personas tienen un aislamiento estricto. Se trata de que estén solas en una habitación o algunos... Inclusive después de la evaluación inicial lo pueden cumplir en su casa, pero la evaluación inicial es para ver qué tipo de aislamiento va a requerir cada persona y que se aíslen, que estén lo más solos posibles y ver los contactos que han tenido, a ver si requieren algún aislamiento. Lo ideal, en todos los casos sospechosos o después si se confirman, es que los casos estén solos, las personas estén en un ambiente solo. Esto no es fácil de cumplir, algunas veces sí, por ejemplo hemos tenido viajeros que han vuelto del exterior y después de la evaluación inicial se han quedado solitos en sus casas, y sus familias se han ido a la casa de los abuelos o a otro lado. No hemos tenido tantas personas todavía. Eso es posible. Y si no fuera posible, lo que hay que tratar es que no circulen los familiares en la misma habitación. Esa habitación tiene que estar preferentemente aislada. Los casos sospechosos tienen que estar apartados o tratar de no acercarse a menos de un metro de distancia. En realidad se prefiere que sean dos metros, porque esto se contagia a través de las gotitas que uno elimina cuando tose, que son gotitas de flush, que para que se una idea la gente, son esas gotitas que cuando uno tose y está tras luz, esas gotitas que uno ve que están volando.
Sí, sí.
Esas son las gotitas que transmiten. Es un ejemplo práctico porque uno ve que la gotita sale de la boca de la gente y que cae en algún lado. Transmite el virus la gotita en el aire y cuando cae a algún lado queda depositado ahí por un tiempo. Entonces hay que estar alejado. Esas gotitas llegan hasta 80, 90 centímetros volando por el aire porque son relativamente pesadas y caen. Entonces hay que estar más lejos de la distancia esa de un metro y preferentemente dos. Todas las personas tienen que lavarse bien las manos por esto que acabamos de decir, que las gotitas caen en algún lado, uno pasa la mano y levanta virus, digamos, por decirlo así. Entonces hay que limpiarse las manos todo el tiempo con agua y jabón, no hace falta nada exótico, y no llevarse las manos a la boca, a la nariz y a los ojos innecesariamente, o si uno se lo va a llevar, que se lave las manos previamente porque el virus ingresa por esos lugares.
Todos venimos como modificando nuestras costumbres sociales, ya que el mate no se comparte, hay recomendaciones de saludar con un gesto, no dar la mano, no darse un beso. ¿Qué pasa al estar en contacto con superficies que son para mucha gente? Por ejemplo, voy al supermercado. Yo no sé quién tocó, si estornudó, si no estornudó. No quiero que la gente entre en psicosis de que ahora no se puede ir a ningún lado, pero digo, ¿cómo nos manejamos en lugares donde hay mucha cantidad de gente? ¿Pudo haber alguien tocado antes que yo y no sé? O, por ejemplo, el dinero en efectivo.
Bueno, si uno lo piensa desde el punto de vista de cuando sale de su casa, muchas veces no tiene que tocar tantas cosas. Uno pasa la mano por cualquier lado, pero no es necesario muchas veces. La idea es que si voy a tocar algo, que lo tengo que tocar obligatoriamente, y como usted dice, no sé quién lo tocó antes, o si alguien tosió arriba de eso, arriba de la baranda del carrito. Después de que termine de usar el carrito, vaya y me lave las manos con agua y jabón o con alcohol gel, que en muchos lugares se están poniendo, antes de tocarme a mí mismo. Porque si uno lo piensa, uno agarra cosas, las pone dentro del carrito, llega a la caja, paga, pero hasta ahí uno no se toca, no se tendría que tocarse a sí mismo. Sobre muchos objetos, de cualquier manera, el virus no sobrevive mucho tiempo. Depende del objeto, depende de la temperatura. Más de 2 horas no sobrevive, o sea que no es que a donde cayó queda eternizado.
Perfecto.
Así, esas son las medidas que se pueden tomar. Lo que está recomendando el gobierno nacional y que el gobierno provincial también avala son unos cambios de hábitos justamente para evitar tocar cosas. Los argentinos, como buenos latinos, usamos mucho las manos para expresarnos y agarrarnos y abrazarnos y qué sé yo. La idea es ir cambiando ese hábito y de por sí, si uno mira a los chicos chicos o los chicos que tienen alrededor de 15 años o menos, cuando tosen, tosen sobre el pliegue del codo. Les quedó la costumbre del 2009. Eso es una costumbre que ha quedado bastante, bastante bien. Y la otra cosa es que la gente se está lavando más las manos y poniéndose alcohol gel. Yo fui a Buenos Aires a una reunión justamente antes de ayer y cuando volví me sorprendí en el baño del aeropuerto. Todo el mundo estaba haciendo cola en el baño de hombres, que no es lo más común, para lavarse las manos.
Bienvenido, ¿no?
Eso sí, para ojalá también quede como costumbre. Inclusive tomé un colectivo y una señora agarraba la baranda con un pañuelito, no lo ponía en sus manos, que después supongo que descartaría. Bueno, son cosas que una de esas parecen en este momento pavadas, pero contribuyen a frenar la diseminación del virus.
Bien, perfecto. Bueno, y esto de estar informados, ¿no? Qué importante que es. Había leído una noticia hace un par de días que titulaba "Tosió fuerte en un vuelo y causó una psicosis". O sea que cualquiera que tose no es que tiene coronavirus.
No. Imagínense que en China hay 1.400 millones de habitantes. Hasta ahora se infectaron algo más de 80.000. Si uno ve la proporción en todo el país, es una proporción igualmente baja. Pero hay que tener en cuenta que se tomaron medidas muy, muy estrictas en ese país para que no haya diseminación. Uno no sabe si es que al fin y al cabo el virus no era para tanto, que no es una buena idea para tener en la cabeza si uno no cumple las medidas, o si tomaron medidas tan estrictas que dio resultado. Hay experiencia en otros países como en Singapur, también en Hong Kong, a donde parece ser que tomar medidas estrictas de aislamiento da resultado y baja más rápido la circulación del virus y por lo tanto la epidemia.
Perfecto. También es bueno hablar de los casos recuperados, ¿no? Se habla de las muertes, obviamente que preocupan y suman a que la gente entre en pánico, pero hablar del alto porcentaje de probabilidades de recuperación también es importante, ¿o no?
Sí, sí. De cada 100 personas que se infectan, después estas cifras pueden cambiar en base a mayor cantidad de casos, al análisis, digamos, de mayor cantidad de casos. Pero de cada 100 personas que se infectan, 80 no tienen nada o tienen un cuadro muy leve, un cuadro de catarro y nada más y se diagnostican muchos por este antecedente de contactos o del lugar de donde vienen, y un 20% requieren cuidados más especiales o internación. De ese 20%, más o menos un 15% hace una neumonía que se cura espontáneamente, y un 5% requiere entrar a una terapia intensiva. De los que entran a una terapia intensiva, la mortalidad es de un 50%. Eso nos da una cuenta que es más o menos que la mortalidad global es del 2%. O sea, es una enfermedad grave, pero la mayoría de la gente no es que va a tener algo terrible.
¿Y en esos casos siempre hubo algunas otras enfermedades preexistentes?
La mayoría de las veces, no siempre. Digamos, el porcentaje más alto son personas de más de 55 años o con alguna enfermedad previa. Pero bueno, puede pasar a otras personas también. Digamos, si no, parece que los únicos que tuvieran que cuidarse son los adultos mayores y los otros no me importa tanto. Pero no es así, no, ha afectado a todas las edades.
Bien, perfecto. Doctor, muchas gracias por toda esta información, por su amabilidad de atendernos un domingo a la mañana en estos sobreturnos que yo le llamo de fin de semana. Y bueno, ha sido muy claro y muy, muy explicativo. Y bueno, esperemos que la próxima vez hablemos de otros temas y no de este que tanto nos preocupa.
Esperemos. Bueno, buenos días.
Ha sido un placer. Un beso grande. Hasta luego.
Hasta luego.
Hablábamos con el doctor Adrián Morales, jefe de infectología del Hospital Castro Rendón de la ciudad de Neuquén y también miembro de la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Infectología.